Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
¿Cómo estamos? Llegamos al viernes esta semana.
Sí, amigos, hemos llegado al viernes, una semana de recuperación, ¿verdad?
Sí, señor.
El viernes pasado no pudimos estar al aire, fallamos por primera vez en toda esta relación tan linda que hemos tenido, el que uno no se pudo levantar de la cama y bajo los efectos. Durísimos, ¿verdad? Durísimo. Todavía estoy tomando antibiótico y eso ustedes saben que me afecta porque a mí me pega mal el antibiótico, me pega para abajo.
No como al lebrero,
No, exactamente, señor. Al lebrero le pega 3 libros, te saca. En una de estas, un estreptococo de esto, le metía 3 libros: el lugar, la ciudad y.
El portero
y el rincón.
No, tiene uno cualquiera. No, y vale recordar que esta misma semana de recuperación, Eric Faúl le contó que con
un poco para hacer.
Que esta misma semana Eric Faúndez le contó que con gripe y con fiebre, con un par de paracetamol hizo 180 kilómetros en la montaña.
Se subió a la
rodita.
Y uno no pudo subirse a la rodita, pero tenía su herramienta de trabajo especialmente dañada.
Sí, la voz.
Exacto, señor. Al Eric no se le ampollaron. Las piernas.
La entrepierna,
Claro, la entrepierna o lo que sea ahí que tiene que. Que necesita llano y firme y terso, señor. bueno, en mi caso estaba todo roto de la garganta, así que. Y una cosita, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto, para la gente que hace la mosilina Plus.
Sí, Blue.
Plus. Está mal el gusto. Está mal, los guachos no lo toleran. No, un solo trabajo tiene. Ponerle la suficiente cantidad de azúcar para que los guachos se traguen eso, ¿está? Sin romper mucho el oquinoto para que los padres no tengan que andar persiguiéndolo y no escupan y todo ese tipo de estupideces que hacen en contra de su propia supervivencia, que es lo que acostumbran, ¿verdad?
¿Cómo atentan contra su
supervivencia? Ah, permanentemente, señor. Pero en este caso, un palito para la gente del laboratorio que no le hace bien haceme bien el antibiótico que tengo que estar 10 días corriendo atrás del guacho con eso. O sea, haceme uno que sea tragable. Le vienen arcadas, señor. A los míos, ¿no? Que son un desastre, imagínese. Pero he conocido otros que tienen el plus. El plus es el terror de los guachos, señor, es el plus. Se comentan entre ellos, te tocó el plus, no sé qué, porque una semana repleta de estreptococo, ¿verdad? Pletórica de estreptococo.
No sé, si pregunta si no hay alguna, porque usted habló de amoxicilina, perdón, si hay alguna marca que sea más dulce, más rica.
No sé, la Amoxidal es una mierda. Le estoy diciendo la Amoxidal Plus, es horrible, señor, es espantoso, los guachos no lo quieren tomar, entonces tenés que andar 3 veces al día atándolos, sometiéndolos, prometiéndole golosina, ¿verdad?
Claro. Cosa. Cayendo en la extorsión, en
una,
el soborno.
Sí, no, pero además después te ven chupetín, no sé qué, está bien, el estreptococo lo mata, pero tenían todos cariados.
Claro.
Se les infecta la trompa.
Ay, pero no le podemos poner tanta azúcar a la fórmula, pero si la van a comer igual con el soborno.
Exacto, claro, pues viene el chupetín después. ¿Y qué te pensás que el caramelo que le tengo que dar después? Que tiene que ser de tamaño familiar el caramelo, señor. Es un medio kilo en un caramelo se le tengo que dar para que se tome eso. Cada vez, 3 veces por día, incluyendo el de la madrugada, señor. Bueno, entonces vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas bien, que no cuesta nada.
Bueno, está bien. Un palito, entonces. Bien.
Un palito, señor, un palito.
Yo no creo que se le pueda poner azúcar. Le ponen gusto, sí.
Bueno, gusto, sabor.
De hecho, de acuerdo que...
Eso que le salió bien con el amoxidal común.
Sí, le salió bien, por ejemplo.
Ahí le salió bien. Esa la toma los guachos. Pero el plus, no hay crito que lo tome, señor.
¿Recuerda la aspirineta de los 80?
Sí.
La aspirineta rosadita, esa creo que sí.
Quedaba, pero es riquísimo.
No, la sacaron. Me parece que no la recomienda ningún médico, porque te tomás como 14 esa de frutilla y no es lo recomendable. La
pero ¿por qué no es recomendable? ¿Porque es muy rica?
Claro.
¿A que no lo pueden hacer muy rico, dice usted?
Y
pero bueno, si es un... va a estar 10 días tomando eso, el guacho. ¿Cómo lo van a poner a hacer muy rico?
Algo tiene que poder hacer.
No, ¿cómo lo van a hacer? Usted le digo, usted es el... es el talle, la agenda 2030, lo hacen feo a propósito para que todos terminemos, que los guachos no terminen de tomar antibióticos, entonces le generen resistencia.
Mira, acá,
la batería, están armando la batería resistente con el Mundial 2030, ese, la agenda del Mundial 2030, qué tarado, qué Lionel, qué lo parió, le busca,
No, sí, no tienen acceso al antibiótico, uno tenía acceso lamentablemente a la aspirineta y me la daba con la aspirineta.
Ah, sos
sí.
consumidor de aspirineta.
No, veo una hace 30 años, pero si me la dejaban a mano, me encajaba.
El presidente consumía cocaína de joven y mire a dónde llegó.
Y así estamos.
Usted perfectamente podría haber consumido aspirineta y no hay problema. Se puede recuperar. Todos merecen una segunda oportunidad, está, ¿y eso? ¿Qué tenía que ver? Todo el tiempo está pensando en usted. Es impresionante, señor. Bueno, ¿qué hace? ¿Frío hace? ¿Qué hace?
No, ahora no, de tarde va a refrescar un poco con viento sur y mañana y pasado madrugadas y noches frías.
Domingo mínima de 3 grados, dijo Eduardo.
Oh, qué lindo, señor.
Y no van a estar a la intemperie, me parece, en la mínima de 3 grados igual, pero está.
Bueno, pero hace frío.
Bueno, sí, salgan de noche.
¿Quién, señor?
Ustedes no salen de noche.
No, menos un domingo.
No,
es el sábado.
Pero tampoco.
Y es primero de octubre, o sea, arranca octubre así de golpe con esa temperatura bastante fresca con viento sur.
Con viento sur, señor, me encanta el viento sur, limpia el viento sur.
Ajá.
Sí,
sí, soleado va a estar, pero sobre todo sábado y domingo va a estar bastante soleado.
Bueno, lindísimo.
No, le pasé el pelo.
Muy bien.
Me escuchaste una tara, usted me pregunta eso.
Ha cumplido con su labor.
Sí, ya
se puede sacar los championes, los zapatos, no sé de qué fue. Y bueno, pasearse descalzo por el estudio, que es lo que le gusta hacer.
Lo involucra el dos tipos de personas del día de hoy, de viernes, Darwin, porque es aquellos que han usado el tipo de cambio.
Sí, porque
el
es una cosa que inventé yo y que usted me robó y está tratando de destruir. Sí, lógicamente.
De hecho, el de hoy es un robo doble, porque es los que usaron el blue y los que no usaron el blue. Los que usaron el blue y los que no usaron el blue.
Los que pudieron consumir Argentina y los que no, Darwin.
Exacto.
Eso los que pueden usted. Y los que no.
Claro. Señor, bueno, los que han usado, hay gente que lo usaba acá, ¿eh? Porque
yo mandé a mi mujer, pero justo.
Bueno, ahí es
se enfermaron los guachos y no pudo.
Le mató.
No, hay gente que manda a comprar cosas, hay gente que compra de acá con tarjeta de la computadora y gente que viajó por turismo, por cultura y por bagallo, por todo. Y están escritos. Usted por nada y nada, nada. No ha usado en nada el tipo de cambio estos años.
No, de ninguna manera, señor, no puedo, señor, me da vergüenza. Hay algo que me incomoda, sí,
pudor monetario.
Encontrarme con los uruguayos allá saqueando todo, con ese comportamiento de jeque árabe, mirá como tiro billete para arriba, así, pa, todo lo que se mueva le tiro un billete, bueno, no, eso no lo puedo hacer, señor, pero es una cuestión personal. Y entonces, al final, ¿y quién ganó? No sabemos.
No, eso estamos... Recién arrancó eso. Mira,
bueno, vení los viernes que hay croqueta, se llama esto, y es todas las cosas que estuvieron pasando, ¿verdad?
Sí.
Durante la semana, sí. Pero un poco resumida, a resumidas cuentas.
Sí.
Le está buscando el nombre, el espacio.
Ayer el presidente... No, sí. Son croquetas, señor, croquetas de información, con todo lo que más o menos...
Fue quedando.
Pan rallado, no sé qué, y lo metes en el croquete, y después hay restaurantes que te cobran 300 pesos la croqueta después.
Se han puesto muy de moda las croquetas, una muy rica.
Sí, lógico, no quiere decir que no sean ricas, pero son de sobra.
No, no son de sobra, normal.
Ricas son,
no.
Sí, bueno, claro.
La historia de la croqueta es esa.
No, la croqueta. No, acá. Eso es una trufa.
El sushi también, en Japón, serían primero las sobras.
De sobra.
Puede ser,
por eso lo enrollaban ahí, eso.
Y supongo, tiene toda la pinta, ¿no?
Lo tiró una, mirá, yo dije, la sabe, esta se leyó un libro.
Pero los japoneses no tienen sobra, señor. No tiene sola, no
es
que,
una pavada,
por eso viene de ahí la intendencia, señor, de sacar los tachos de basura. Los japoneses no tienen sola. Que siempre empezó en Japón eso, sacar los tachos de basura y así. Lo que pasa es que son tan correctos que se sentían en la obligación de consumir y generar residuos para darle uso a esos tachos de basura y que no quedaran obsoletos ante la vista de todos, ¿entiendes? O que no tuvieran sentido. Entonces, iba ahí el japonés y lo rellenaba de sentido con los residuos. Y le sacaban los tachos y después no tuvieron más residuos, porque no tiene sobra el japonés. El japonés no le sobra nada, señor. Desde el momento que no te sobra espacio, no te sobra ninguna otra cosa. Es así, y no hay croquetas, no, no, es linda la idea suya de que el sushi es un arrollado con todo lo que quedó, arroz, todo lo que quedó en el plato, ahí no sé qué. Es buenísimo, no, es una preciosa idea, pero es imposible porque al japonés no le sobra. No hay sobra. No, no.
Es imposible, es una idea imposible.
Exactamente, no tienen una palabra, ¿sabía? Para eso. No tienen una palabra que signifique sobra, señor. No hay, no existe eso en Japón. Así que dice, che, ¿me puedo llevar la sobra, no sé qué? Y no entiende, claro, el japonés no entiende. No hay, ni siquiera hay tatuajes en japonés de gente occidental que tenga esa palabra.
Vamos a las croquetas informativas, noticiosas.
Sobras en japonés.
Sobras en japonés no existe, señor, no existe. No hay manera de llegar a ese concepto. El presidente estuvo ayer ahí en una cosa de la... de los exportadores, no sé cuánto.
Sí, el día del exportador.
El Exacto, de el día del exportador que... ¿cuándo lo van a vender ese día? ¿Cuándo se lo van a vender a alguien ese día?
Y algún auspiciante debe tener, ¿eh?
Sí, pero que...
¿Alguna vez fui al acto ese?
Pero del exterior, pero no. Yo no veo que lo agarren el día del exportador. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Luxemburgo, por ejemplo. Mirá vos, logramos venderle la idea. ¿A dónde? ¿A quién se la vendieron? ¿A Paraguay? ¿A quién se la vendieron? O sea, vendésela a alguien la idea. Vendésela a alguien el día del exportador. Si no lograste exportar el día del exportador, no sos un buen exportador. ¿Entiendes lo que le digo? Sí.
Bueno, es como una instancia anual.
Yo para mí es un fracaso el día del exportador.
No ya necesariamente el presidente. Hay recuerdo ediciones anteriores donde iba, por ejemplo, el ministro de Economía o el presidente del Banco Central por parte del gobierno. Una alta figura del gobierno va ahí y participa del acto.
El Banco Central, que es lo que le dicen, dale, toquete ahí.
Atraso cambiario.
Mesa de cambio, dale, metete a jugar. Entra a jugar, cabrón, dale. Eso es lo que dice ahí la cosa de exportadores. Y los gobiernos lo mandan ahí.
Anda vos, que no podés hacer independiente.
Hacete el independiente ahí, dale. Decí que no tenés las herramientas.
Decí que la competitividad no es solo el tipo de cambio.
Exactamente, no sé, es buenísima esa. Encima que sos el presidente del Banco Central y te hacen sostener todos los platitos chinos, te mandan ahí, te mandan a poner la gente. Y bueno, no, pero la calle Pou habló del atraso cambiario y dijo que es consecuencia en parte del éxito.
Ajá, víctima del éxito. Está
doblemente caliente me voy a decir, soy exportador.
¿Qué te pasa?
Doblemente, encima me tengo que comer.
Se los tiró en la asociación rural ya, apenas salió de reunirse.
El petizo este me va a decir que le está yendo tan bien que me va mal a mí. Qué calentura que me llevo para allá.
Sí, lo tiró en la rural cuando se había reunido con la gente de la Asociación Rural del Uruguay. De hecho,
claro, porque se vienen tantas inversiones, mucho dólar. El famoso de Mujica, estamos embuchados, tenemos un problema, ¿no? Que es que estamos embuchados de dólares. Estamos embuchados, pipones de dólares. ¿Se acuerda cuando le decía a los argentinos no me van a creer, pero andaban sin dólares justo en esa época?
Justo en esa época andaban
sin dólares y le decía eso. No lo decía a nosotros, pero ya sabíamos que era para nosotros. Sí. Exactamente. Y entonces, embuchados de dólares. Y este está embuchado de dólares también. Y parece que está. Dice, me parece que en estos momentos, lo primero que dijo fue que se autofelicitó por estar ahí. Triplemente caliente. Ya tengo triple calentura si soy exportador. Me parece que en estos momentos es cuando más tenemos que venir. Dijo. Uh-huh. Y dice que se va para adelante, digamos, ¿no? Se va para adelante, cuando más tenemos que venir. Cuando más tenemos que dar la cara, cuando más tenemos que estar acá y qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así que, me imagino que estarán agradecidos. No sé qué hay que hacer. Hay que agradecerle después.
Sí, porque... tiene esa costumbre.
Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Después de dos años del dólar deprimido, del dólar que no se levanta de la cama.
Él se arranca dando para adelante en todos lados diciendo vine cuando era diputado, vine cuando era candidato, vengo... Eso, pero acá le agregó...
Ahora tengo que venir.
Se arranca dando para adelante todo el tiempo.
Ustedes tienen la cotización del dólar metido entre la nalga y yo estoy acá. Es espectacular, señor. Yo estoy acá. Y es lo que tengo que hacer. ¿Van a aplaudir o no? Dale, apláudame. O sea que destacó su presencia. destacó su valentía, ¿verdad? Sí. De ir ahí, destacó.
De sí mismo, sí.
Sí, destacó su bonomía y su empatía, ¿verdad? Uh-huh. El que da la cara y no se esconde atrás de un dólar deprimidito, que por suerte ya está recibiendo mensaje diario de Diego del Grossi para que la salud mental del dólar se robustezca.
Bueno, estaría dando cierto efecto porque viene una racha.
Bueno, alcista. Por eso, ¿vieron? Ya empezó a levantar, ¿eh? Antes era estar planchado, ahora le llaman depresión a eso que tiene el dólar. Y bueno, tenés que hacer una cosa que te guste, dólar.
Tenés que hacer una cosa que te guste.
Una cosa que te guste.
Sí, levanta.
Para dibujar, pagar chango, ese tipo de cosas.
Hacer
ir a la rambla.
Rollito.
Ir a la rambla a comer bizcocho, hacerte rollito y meterte algo en la ñata de alguien, ser conducto de algo que se vaya a meter en la ñata de alguien, apostar por internet. Mantenerse eso con animales, cosas que te gusten, ¿está? Cosas que te gusten, y ahí vas a levantar. Y bueno, y habló entonces de todas las políticas que hubieron para progresar y estimular las exportaciones, que no han funcionado, evidentemente, porque vienen no solo en un récord de poca rentabilidad por el tema del dólar, sino también de...
Sí, volumen.
De volumen, exactamente, sí, por la sequía y eso.
Y bueno, si la soja fue...
Claro, que es lo que sostiene eso, básicamente.
Y bueno,
también el volumen es lo que sostiene, son los granos.
Y en buena parte, sí, es una parte grande el volumen.
Y bueno, por eso, es eso, después se llama...
Nada, y China, ¿no? Pero bueno, eso es...
Carácter exportador adolescente.
Los granos.
Todos dependemos de los granos, ¿ah? Todo gira alrededor de los granos, señor.
Claro, una economía adolescente.
Está atrás de ya, tu economía adolescente, ¿eh? O sea, parapetada atrás de los granos, señor, está la economía uruguaya. Y bueno, y entonces dice que da, y la vocación de impulso, y la búsqueda de nuevos mercados, y todo eso que no ha funcionado, ¿verdad? Porque básicamente el mundo está en cualquier cosa.
Está en una.
El mundo está en otra, sí, claro. Está con ello de que el mundo está con toda ella de que vamos a ver para un poco, sí. No están así, eso de los TLC. Y justo tenemos el presidente, le tocó el periodo este en el que bueno, su prédica no tiene tueco ni en Sri Lanka tiene tueco, en ningún lado tiene tueco, ¿está? Anda ahí tratando de sostenerla y bueno. Y ahora incluso se la deja adelgado.
Sí.
¿No?
Sí, bastante frecuentemente.
Se la deja adelgado, sí, le está dejando adelgado. Es raro que no la haya mandado adelgado. Ahí, señor. Porque lo manda a China, lo manda a cualquier lado ya adelgado. Si delgado va, hace la ronda esa, hace la calle Bot, pero sí, lo hace delgado.
Sí, sí.
Y bueno, y está. Entonces dice que compartió la preocupación de los exportadores por el tipo del cambio, más no las pérdidas, ¿no? Tenemos la misma visión, dice, simplemente la caja de herramientas acotada, y dijo que en parte es consecuencia, en parte del éxito.
Sí.
Y bueno, digamos mal con este éxito, ¿verdad? Este éxito 2022-2023, que el ingreso de dólares en otro país se debe, entre otras cosas, por la exportación. No, por la exportación no.
En 2023, ¿no?
No, por la exportación no, por la exportación no. Y por la inversión extranjera. Y bueno, está. Y entonces quedó embuchado de dólares y se cayó el precio del dólar. Eso es básicamente lo que les dijo. Así que felicítenme porque vine acá. Y esto en parte es por el éxito, porque no fue demasiado bien.
Son demasiado buenos, muchachos.
Exacto, ustedes son demasiado buenos y nosotros también. Somos
no,
todos demasiado buenos.
Ahí
somos
ellos.
Demasiado buenos y
lo que le pasa a la gente
que es demasiado buena, lo que hace le termina yendo mal.
Sí, pero otra vez darse para adelante, porque está andando para adelante el gobierno en captar inversiones, en que reinviertan los capitales que están acá, que reinviertan.
Sí, esto es infraestructura, hay que comerlo.
Eso es lo que le dijo Arbeleche en la ARU. Le dijo, la verdad que nos está yendo bien en esto, muy bien en esto, contenemos la inflación, pero además logramos más inversiones, más dólares, y bueno, la consecuencia que, bueno, ustedes están jodidos.
Como consecuencia, ustedes están jodidos. Sí, bueno, ustedes se sirven de cuando el país le va mal. Le faltó decir eso nomás, ¿no? Ustedes se sirven de la ineficiencia. Y bueno, nosotros hemos sido tan buenos lo que hacemos que. Les ha caído a ustedes, ¿ah? Vamos arriba igual. Es buenísimo. Y no sé, después se habrá hecho pagar una vuelta también por todo lo que estaban ahí. Y bueno, se hizo aplaudir y se fue, me imagino. Venía de inaugurar un albergue transitorio para animales sin hogar, ¿no? También hay que tratarlo.
Florida.
Sí. un telo.
No,
un albergue de alta rotatividad para animales sin hogar, señor.
No, no, todos están castrados ahí.
¿Qué? ¿Ay, qué? ¿Y no pueden tener? No, ¿eh? No, ¿eh?
Y tienen, hay
no tienen derechos sexuales.
Los castran y los chipean apenas entran ahí.
No tienen, ¿eh?
Los castran y los chipean. No sé cuántos.
Ah, entonces es lo contrario a sí. Un hotel de alta rotatividad, sí, señor. Claro. No sé cómo se llamará, un lote. Es como al revés de
un telo,
sí, exactamente, es darlo vuelta de nuevo.
Un lote canino.
Exacto, pero yo pensaba que era un cosa ahí para que
un motel canino
para que satisfacieran exacto.
No, si no tiene problema el pago.
No sé si le dejás pago ahí el abotonadito pendiente, no sé cómo es. No me adentré en cómo funcionaba.
Los donantes, claro, para que
claro, abotonado. Exacto, le dejás un piquillito pendiente ahí que a ellos les gusta andar olfateando eso y ahí se citan y no sé qué. Pensé que era para ellos, pero no.
No.
Para que se queden ahí nomás.
Y para contenerlos mientras no nadie los adopta.
El miércoles inauguró en Florida uno de estos, de albergue transitorio para animales callejeros y uno de personas que consumen droga.
Sí, bueno, justo se ve una casualidad, una concatenación de hechos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Tanto nada que ver no tendrán, señor, tanto nada que ver.
Acabas con este guión.
Usted me dice esto,
pero no guión solo.
Y no se le armen así la agenda, entonces ustedes, lo que le arman la agenda de la agencia de policía invisible, le arman así la agenda y es lo mismo, señor, te inaugurado y habrá dicho todo. Todo cruzado, habrá dicho, ¿no? bueno, porque la verdad que todo el afecto, hay que tener siempre en cuenta todo el afecto que nos dan los drogaditos, que todo eso que al ser humano, para el ser humano es muy importante, señor, y hay que tener empatía, y hay que ser muy, pero muy perceptivo y muy... El drogadito se da cuenta. Cuando uno está mal, cuando uno anda medio de bajón.
Lo olfatea enseguida.
Eso que le dicen depresión ahora. El drogadito lo olfatea. Y siempre al lado. Y una vez que le das, la verdad, una vez que le das cariño a un drogadito, está siempre al lado tuyo. Siempre al lado tuyo. Eso lo sabe cualquiera que haya tenido drogadito en la casa. ¿Está? ¿En la casa o en el campo? A mí me gusta más tenerlos al aire libre. ¿Está? Con espacio.
Y el perro tiene que poner de sí para ser adoptado.
Sí, sí, un poco sí, se tiene que dar cuenta que tiene un problema, ¿verdad?
Lo primero es asumirlo.
Una buena charla el otro día con la gente de Animales en Hogar, ¿no? Acá, y ¿cómo se llamaba el otro? Del refugio,
sí.
De los dos, y la verdad que es muy interesante la charla. Son gente que trabaja en la sociedad civil hace mucho tiempo, de hecho.
Se pueden recuperar. Hay un montón de fuentes de laborales para los perros de las drogas y eso, señor. Ellos que andan en los aeropuertos y no sé qué. Así que, bueno, está. Estuvo precioso. Todo eso estuvo precioso. Y entonces, después estuvieron toda la semana ahí tirándose. No sé si alguien llegó a percibir, sí. Pero Delgado y Pereira estaban en un duelo que ellos dos, por lo menos.
No sé si alguien llegó a percibir.
No sabría. Asegurarlo. ¿A usted le parece que han llegado a percibirse, que se llegó a percibir?
Puede haber pasado desapercibido ese,
Delgado me parece que quiso como ir al centro del ring.
Claro.
Ahí eso me parece, de todo lo del centro del ring, como que el presidente le dijo, anda, parate en el centro del ring, y fue a pararse en el centro del ring. Y entonces estaba con ellos, repetía eso de que el Frente Amplio tiene que tomar postura por sí o por no en el plebiscito que empieza a generar ahí el CAPIT, la parte del PIB, ¿verdad?
Sí, sí, el CAPIT.
El CAPIT, señor, exactamente, pero la parte del PIB, que por ahora viene obturando a la parte del CA, ¿verdad?
Claro, porque son dos que están en el plebiscito, claro.
Exacto, se metió en la agenda... mucho más la parte del PIB que la parte de Cabildo Abierto, que no ha tenido eso, la de resetear deuda y eso, por ahora no ha tenido en la agenda, lo que decía,
hay que ver cómo van con
claro,
la firma,
porque
¿no?
Tiene toda esta cosa de que el Frente Amplio está incómodo y no sé qué, y un poco incómodo está, pero tampoco para tanto. Yo no veo tampoco tanta incomodidad.
Quiere estar en contra de la reforma, pero no a favor del plebiscito, entonces ahí se enturea.
No hay mucho espacio porque el Vicente lo cerró, ¿verdad?
Sí, lo apretó.
Lo cerró y no tiene espacio. Sí. Entonces se bajaron del auto así, ¿qué hacemos con esto? Claro. Porque no podemos ir a ningún lado.
Es papeleteo, amigo.
Exacto. Y bueno, entonces está medio ahí, como no sé qué, tienen que decir que no, pero que no, esto tampoco, y no quieren en contra de la central sindical porque, no sé, se enojará Pereira. Me imagino que en realidad es Pereira el que, sí. Pero no va en contra, sino que libertad de acción. Y entonces después le pasan la incomodidad al oficialismo, que tratan de resaltar esa incomodidad, pero les queda un poco incómodo resaltar esa incomodidad porque tienen que decir, ¿qué le van a decir que tienen que hacer a todos sus dirigentes y a todos sus votantes? Entonces del otro lado, y claro, es bien, yo qué sé, ¿entiendes? Y no, y usted no era lo de la libertad, claro. Y todo eso. No venían con toda la pavada de la libertad ustedes. Y entonces Delgado le volvió a reclamar al Frente Amplio que tome postura en el plebiscito, y Pereira le respondió: vacila entre el autoritarismo y la libertad. Creo que quiso decir oscila, pero me parece, porque vacila es un verbo que no se suele utilizar.
Poco en Uruguay.
Te vacila, claro. Sí. Te vacila es como que te descansa, ¿no? Dicho.
Que duda es.
Sí. No, pero su uso coloquial, ajá. El te vacila, es en Centroamérica.
Diferencia de significado, claro. Bueno, sí.
Si no, este vacila, duda entre el autoritarismo y la libertad. Pero yo no creo que dude. Por eso me parece que es más oscila.
Ajá.
Que es que va y viene, digamos. Sí. En cualquier caso, se juntaron el cualquierismo y la nada que ver, ¿no? que son estas dos corrientes. Tan habituales en la política, porque ni uno vacila entre el autoritarismo. Pedirle que se defina por sí o por no a la oposición es autoritarismo.
Teníamos que la vara un poco baja.
Claro, exactamente. O sea, todo es autoritarismo. Claro. Definir los números para la quiñera o para la tómbola es autoritarismo.
Claro,
señor,
¿por qué ese número y no otro?
Claro, ya es autoritario. ¿Qué hace ese autoritario? ¿Por qué pone esos 5 números para la tómbola? 6 números, no sé cuántos son, 10 números.
¿Por qué tiene que discriminarlos?
No sé, no entendí. Y dice, y después le dijo, si yo fuera él estaría igual de nervioso. Pereira respondió a Delgado otra vez, eso ya fue como el martes o el miércoles.
Ah, claro, ¿va? Sí, la verdad.
Eso hablo, aplica para cualquiera de los dos,
me
¿no?
Me ubico con el tipo de personas
sí,
que
claro,
no
pues
había
si
percibido.
Sí, claro, siguieron hablando.
Yo me ubico con el tipo de personas que no había percibido.
No había percibido, no, ¿vio? Claro, yo no le digo, porque usted vacila.
Esta croqueta está muy bien, Darwin, esta gourmet.
Esta croqueta se había perdido, ¿vieron? No, sí, ni siquiera se enteraron.
Ah, lo sentí, pero no que estaban en una vorágine.
Ah, no, impresionante. Así, estuvieron toda la semana así, tirándose sin que nadie se diera cuenta. Espectacular. Por eso también hay que darle crédito de alguna forma y trasladar esto a la opinión pública desde el lugarcito bien, que uno tiene, ¿verdad?
Está muy bien su trabajo.
Señor, porque acá defendemos la política.
Sí, señor.
Y bueno, si yo fuera él estaría igual de nervioso. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Que tiene un examen? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el...? ¿Que se le enfermó la mascota? ¿Qué le pasó?
Van a empezar a jugar con que está nervioso por la derrota. Parece la previa a un clásico más que una
elección. Está calentando las elecciones que son dentro de un año y medio, Pereira. Me parece que le van a llegar rostilladas.
Bueno,
le van a llegar sequitas, para dentro de un año. Sí, las elecciones se las empieza a calentar ahora.
Va a arrebatar.
Sí, a mí me parece que sí. Yo si fuera alguno de ellos, igual estaría así, tan pago de mí mismo como están ellos, Pensaría que la estoy rompiendo cuando leo lo que me responde el otro.
Claro, ¿no? Pero por lo menos al otro le llega el mensaje.
Sí, y además el otro dice una pavada más grande que la que dije yo, y digo, epa, que le estoy... ¡Ah, lo estoy cacheteando a este, En cualquier momento aparece en las redes, destrozó, aniquiló, mirá cómo lo sacó a sillazo, ese tipo de comentarios que se llaman los guachos.
Sí, como titulan los videos de YouTube.
Exactamente, como titulan los videos de YouTube, correcto, así. Y entonces, estaría buscando en YouTube todo el tiempo mi nombre y aniquiló. Darwin aniquiló y no encuentra nada. No aparece nada, qué raro. ¿Qué estará pasando?
3 goles de Darwin Núñez en la Premier League.
Exacto, sí. Y dice, Y bueno, y Pereira, sobre las críticas del sí. Frente Amplio por el plebiscito que quiere llevar adelante el PGNT, sí. dijo que Delgado, esto fue ayer, está hiper nervioso, señor. O sea que está nervioso adentro del supermercado, es impresionante, ¿eh?
Sigue subiendo,
hiper nervioso, en cualquier momento le va a dar algo, a Delgado, ¿eh? Apuntó a encuestas y afirmó que en cierta medida lo comprende, dice.
Eso.
Bueno, yo para mí no está nervioso, señor. Yo para mí, que nunca se lo ve nervioso a Delgado, además. Nervioso no es un estado de ánimo que le aplique a Delgado, me parece. Cuando uno después lo ve hablar, ¿no? Sí. Yo no sé, nunca lo escuché nervioso a Delgado. Es más como...
Tienes razón, estoy pensando y tienes razón. Se muestra más si está nervioso, muestra siempre bastante.
Yo para mí, claro, es algo más como irrelevante en todo caso. Está irrelevante, Delgado, ¿cómo estás, lo escuchamos y te olvidás de lo que dijo a los 5 minutos, o sea, y incómodo podría ser que está.
¿Incómodo?
Sí. Capaz, sí, ¿por qué? ¿Por qué para mí? Porque está en una semana de mimetización con la agenda soñadora del presidente, señor. Se metió en el centro del RIN, agarró ahí y hizo medio la ronda de la calle Bot y todo, y está recibiendo los retos del voluntarismo mágico aperturista que, ya lo decíamos hoy, no ha encontrado tueco ni en Seychelles, ¿verdad? Entonces dice que va a viajar a China, contó en una ronda ahí que va a viajar a China en octubre, porque el gobierno busca dar un pasito más para un cronograma por el TLC. Eso sí que es triste, que tenga que ir él, y dice que es más o menos ahí lo que tiene que hacer él, es ir antes, y es preparatorio para que llegue el presidente ahí a tratar de revivir o bailar al son de sus sueños muertos, señor. Que es el Tratado de Libre de Comercio con China, ya todos sabemos que no...
No, en realidad está cada vez...
¿Desde que ganó Lula?
Ayer no. Hablo de vuelta con la Unión de Exportadores, ¿no? A propósito de... Hemos salido a vender, ya no hay nada mucho para mostrar de la Cancillería y los negocios. No, pero... No lo intentaron, digo que bueno...
¿A esta altura?
No hay logros, no hay
conviene logros. Más que venda pareos en la playa.
Bueno, parece, no.
Que salga a vender pareos. Que salga a vender pareos para la playa de Brasil, me parece que tiene un efecto más importante que todo esto que ha tratado de hacer, que no, el mundo no acompaña, señor.
Y bueno, no. Después se graba, si fue...
Y bueno, y entonces... pero le está dando, Delgado ha tomado prestado hasta los sueños muertos de la calle Pou. Es terrible, señor. Se ha puesto todas esas ropas, ¿no? Heredó sus sueños muertos, los sueños inconducentes, eso. A mí eso me parte el pecho. Después dijo que Uruguay está para firmar un TLC con la Unión Europea en cualquier momento, pero no se va a quedar esperando la carroza. ¿Ve? Que heredó todo. Esto es peor que le da la ropa de tu hermano mayor. Porque vos la ropa de tu hermano mayor te la podés poner. Y más o menos, está, camina y la viste, sí. Y te gustó, algunas cosas te gustaban, no sé qué. Pero esto de los sueños, sin utilidad alguna. O sea, es heredar la ropa de tu hermano mayor con la estación cambiada. Te heredaste el rompeviento en febrero. Tiene que hacerse como que está encima de estos temas, de los que no se puede estar encima, porque el ritmo lo llevan los socios, sí, porque claro. no son temas que tengamos algún tipo de posibilidad de alterar el ritmo, lo que sea. Y entonces está subido ahí, se subió, le prestó el otro, el simulador onírico, pero no tiene crédito, no tiene insert coin, dice arriba del simulador onírico ese, y no tiene nada, ni un soplo de vida.
No.
¿Entiende lo que le digo?
Sí.
Está subido ahí al simulador de ahí, ¿cómo está? Está buenísimo eso, ¿eh? ¿Cómo están mis sueños? Le pregunta el presidente, ¿cómo están mis sueños? Está subido ahí, es tritísimo, señor, sí, menos mal que no va a ganar.
Bueno, no puede.
No puede ganar.
Todo Delgado.
Sí, Delgado, eso. Menos mal que no va a ganar, eso es lo que le digo, porque si no es como que tiene que andar todos los caminos que anduvo el otro y ya no funcionaron.
Sí, es mejor igual el simulador cuando se sube Heber con ficha.
No, sí, porque lo rompe.
Choca.
Sí, claro, choca el simulador.
Es mejor que a Heber le tenía que poner este simulador.
Sí, tienen que sacrificar al caballo del simulador de Doma, el que se subió, todo, señor, no, olvídese, no. Y bueno, y después tiró una frase muy buena, Delgado, sí, sí. Y cerramos con esto, sí. Que dice, o le ganamos al futuro o retrocedemos al peor Frente Amplio.
Wow.
Esa frase me parece que algo, ¿eh? Wow. Hay algo ahí, ¿eh? Hay falsas dicotomías y después está esto que inventó Delgado, que la verdad que...
Sí, trasciende la falsa dicotomía.
Trasciende, exactamente. Sí, está por encima de la falsa dicotomía o por debajo, no sé, o por delante, capaz. Es como una dicotomía distópica. Una distopicotomía, señor. Una distopicotomía. No sé ni cómo llamarle.
No, es difícil.
Pero es imposible.
Pero justamente. Hay que ganarle el futuro o...
Es indescifrable. Ganarle, o le ganamos al futuro o retrocedemos al peor Frente Amplio, dice. No, yo se la mandé a Robert Zemeckis, que es el director de Volver al Futuro 1, 2 y 3. Sí. Y me respondió con un spam. Así que no hay manera, no hay forma de descifrarla. Los políticos en general se enredan con esto del futuro, hay que decirlo.
Sí.
Un gol al futuro, ¿se acuerda?
Sí, gol al futuro.
Es precioso el gol al futuro porque es imposible hacer un gol al futuro. Vos pensás que le hiciste un gol al futuro, pero le hiciste un gol al pasado. Sos un gil. Es a quien le hiciste el gol al pasado.
Te movieron el arco.
El futuro te corre el arco. No me hiciste gol, no, te dije. No me hiciste gol, le hiciste gol al pasado.
¿Dónde está el gol? Míralo.
Todo gol es al pasado. Todo gol se lo haces al pasado.
Claro, no hay goles en el futuro.
Sí, mejor era un octavo al futuro. Ese era mejor todavía porque quiere decir que le pegaste algo que no está. ¿Me entiendes? Es espectacular.
Pero eran las drogas igual.
Era la droga, no era el futuro. Menos mal.
Es más difícil igual.
Menos mal, hay que voltear al futuro, Bravo, Bravo que le cuenten hasta ahí al futuro. Y ahora esto de ganarle al futuro, en una carrera imposible. No sé qué está compitiendo.
¿Cómo le ganó al futuro? Yo no sé.
Claro, no sé qué deporte es el que están haciendo, ¿verdad? Porque en la mayoría, carrera, ya le digo, carrera. No hay forma.
No. Cuando llegaste ya pasó.
No está ahí. Ya sacó la foto, todo. Ya le pusieron la medalla. Ya se fue. No, y no sé qué otra cosa podría ser. De ganarle.
No, aparte, al peor frente amplio.
Al peor Frente Amplio. Al peor.
O tiene uno que es el peor, el elegido.
El peor, que es el que está por venir, le faltó decir. Y ya hacía mierda toda la posible cronología. ¿Verdad? Ya generaba un agujero negro de anacronismo. En el cual, bueno, probablemente se lo chuparía ahí al mismito.
Parte del medio de Darwin, así lo pensamos.
O le ganamos a la ciclovía en la mitad de 18 de julio, o retrocedemos al peor monopatín verde por alquiler. Se lo quiero decir eso, Váyanse con eso pensando.
Está muy bien.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos en este viernes adelante.
Hola, bueno, sí, hola. ¿Me escuchan?
Sí, fuerte y claro.
¿Cómo están, amigos?
Bien.
Y entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba contando ahí cosas, la de junté con Santori también, ¿la vieron?
Sí, esa sí,
nada, esa sí.
Esa,
Sí.
Y la, más o menos tan al tanto,
sí.
La de punta ahí.
Y está firme.
Un poco lo agarraron de pinta también a Sartori, hay que decirlo,
Sí, algún ciudadano.
Lo agarraron para la transparencia.
Algún ciudadano que miró, porque no era JUTEP quien lo investigó.
Te agarran para la transparencia vos, Juan. Sí.
No, sabe que no era JUTEP.
Se regala.
Porque la JUTEP no tiene capacidad, de hecho, no, ahora creo que un contador y una abogada y estaba enferma, creo que la abogada.
Es el Parlamento.
No es el Parlamento. El que la revisa son la ciudadanía que revisó, alguien revisó y le denunció a la JUTEP. Porque uno agarra la declaración jurada y dice, este no puso esto, este no puso el otro, y alguno agarró a Sartori. Como podrían haber agarrado a otra legisladora, a un legislador.
Sí, pero están ando con el cinturón gadule de transparencia.
¿No? Sí, claro, ahora es todo, es como ejemplificante.
Exactamente, porque ya saben que se va, me parece.
Y bueno, lo que pasa es que le pueden inhibir la próxima candidatura si no cumple, eso es una posibilidad.
También es no, inhibir no se va a inhibir. Él no se inhibe. No se inhibe. Es evidente que no lo tiene eso en su ADN, ¿verdad? Barrilete cósmico. ¿De qué Holiday on Ice viniste? Eso es lo que decimos siempre. Acá es un patinador. Los patinadores no se inhiben, señor. Tiene sonrisa de patinador y tiene ese garbo, ese encanto del patinador que no sabemos cuál es. Y yo para mí un poco la verdad te pinta, ¿eh? Igual. Yo le estaría dando manija, porque está en los medios dando manija en contra y yo le estaría dando manija a él. Le duele tu suegro oligarca ruso, Juan. Le duelen tus 100.000 votos, Juan. ¿Eh? Le duelen tus videos comprando bizcochos para todos en la oficina, Juan. Eso le diría yo, si fuera su asesor. O no, no se lo diría. Se lo diría por WhatsApp mientras hago la fila para depositar el cheque. Pero los medios le sacan viruta también, ¿eh? Como siempre, manijean.
Y
manijean. Sí, claro, y como... No se puede culpar a la JUTE, pero tampoco se puede culpar a Sartori por no querer pedirle a su germo que haga la declaración jurada ante la JUTE.
Sí, no, la verdad que no.
Y igual es una cagadita, porque se olvidó de eso de poner la separación de bienes.
No es así. No es así, ahora lo revisé, no era así. Eso era hasta la ley de 2019. Lo que pasa es que nunca se ejecutó la ley de 2019, yo me había perdido un poco ahora la ley. Lo que es que para todo es el cónyuge o la concubina, concubino, o sea, lo que sea, que tenés que ponerlo, no hay otra, no hay tu tía ahí, vos tenés que ponerlo. Pasa que no lo ponen la mayoría.
Eso también, claro, por eso, no lo ponen porque si no, cada vez aleja más a la gente de la política, ¿no?
Bueno,
es medio antipolítica ella de la JUTE, porque cada vez es más alto el precio a pagar.
Sí, ojo, no es la JUTE,
para ser un político.
No es la JUTE.
Bueno, son ellos mismos, se ponen
no, eso. Una ley votada por todos en 2019.
Claro, o sea, pero para hacerse los transparentes, para hacerse los puros, pero después tenés que convencer a... o sea, tengo que meterle a tu pareja.
Y bueno, porque de la ley es exagerada por todos lados, porque para los concejales y ediles también les
pero
ponen.
¿Por qué no te dedicas a traficar droga, mi amor? Es mucho menos comprometedor para mí.
Sí, le ponen
¿Por qué no le robás a la mafia mejor?
Y claro.
O sea, ¿por qué tengo que estar yo pareja de la persona que está metida en la política, señora, de mi mujer, que va a ser presidenta? ¿Por qué tengo que andar mostrando mi cuenta, señora? O sea, tengo para todo acá. Tengo que parar toda la vida para que ella se dedique a la política, para que la puteen, digamos.
Sí, en la
cada vez es menos atractivo.
Bueno, lo que pasa es que también eso viene, yo le digo que está bien o está mal, pero esa medida es hija de la idea que están también en el lavado de activos de que de la PP, ¿no? Personas PP.
Personas públicamente expuestas.
PP. Personas públicamente expuestas.
Sí, pero creo que es PEP
porque es entonces, cuando vas a hacer
un país... Porque están los portones, no lo pueden poner eso por los
portones. Cualquier negociación que vas a hacer, si sos pareja, cónyuge, concubino de una persona públicamente expuesta, hay que declararlo eso, cualquiera, en el banco, cualquier movimiento un poco grande, casa, auto, abrir un negocio, hay que declarar eso. Ya estás atada a esa persona.
Y después entonces aparece en título como ¿quién es Yekaterina Rivolobleva? La enigmática mujer rusa esposa de Sartori que está en la mira de la JUTE.
Ay, enigmática,
Me parece un poco exagerado. Sí. El término eso bélico, no además, en la mira de la JUTE. No, tiene mira la JUTE. Yo entiendo la necesidad de clic que hay. Hay una necesidad de clic espantosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de la JUTE, no del Mossad. No es Al-Qaeda. En la mira que ahora igual tan más onda más paz y amor de Al-Qaeda pero antes, ¿no?
Sí, bueno, no sé el si Estado Islámico le hizo
está en la mira, señor. ¿Qué es en la mira de la JUTE? Ni siquiera la DGI que tiene como esa cosa de que bueno si te apunta te hace unos agujeros, ¿entiendes?
Es cuestión de gatillo, la JUTE
está en la mira de la DGI. ¡Opa! Eso sí, ellos te agujerean, pero la JUTE, ¿entiendes? Uh-huh. Y esto de que es enigmática mujer rusa,
no, ya sabemos quién es.
Claro, la hija de...
¿El viejo Rivolobleva?
Sí, tan poco enigmática es que el apellido dice Rivolobleva, que es hija de Rivolobleva. Sí. Y yo diría que en algún punto toda mujer rusa es enigmática. Si uno trabaja en Río Negro y Yagualón, también, ¿no? Me parece, amigo.
Sea, bueno, claro.
Claro, pero la presenta como si fuera una espía industrial.
Río Negro y Yagualón igual me gusta, es una esquina imposible, ¿no?
Sí, por eso mismo todo es enigmático, si uno trabaja ahí todo es enigmático,
es un universo paralelo,
es lógico, por eso es lo que le estoy explicando, señor. Sí. Y lo mismo la mujer rusa como el carrito de chorizo de la esquina de Río Negro y Yagualón es enigmático, ¿no?
Claro, sí, lo va a mirar
como para llegar ahí, bueno, claro, por eso qué largo que debe ser para que esté lado Y entonces, está, es lo que le estoy diciendo, señor. Ustedes manejean también.
Hay una fácil ahí de Sartori, que esté en el sistema político, se abroquelan estas cosas y no se atacan, pero a Sartori lo dejan correr, no se la dan. Como
sí, porque no se lo fuma a nadie, por eso, porque le duelen, le duelen los bizcochos que reparten en la oficina, señor, y se hace video viral, eso, le duele, Juan.
Sí, lo dejan que se
le duele que caíste en un paracaídas, y te le quedaste con una banca, Juan, y 100 mil
votos. Paracaídas de dólares, sí.
Exacto, bueno, pero paracaídas, que eso es un paracaidista del legislativo, ellos le duelen, Juan, no le gustan los paracaidistas, porque quieren todo para ellos, Juan, no, para el Salsanto, Juan, vamos, Juan, alguien tiene que manejar para el otro lado, porque si no, un poco ahí hay que, y bueno, y después, vieron esa de la, ¿sí?, del que se, del conductor que incrustó el auto en una mueblería General Flores.
No, ¿qué pasó?
No.
¿No lo vieron?
No,
el conductor perdió el dominio del auto, no sé si era necesario que se los contara, y terminó dentro de la mueblería de General Flores, señor, y destrozó reja, puerta de vidrio y los muebles, rompió todos los muebles, señor. Y bueno, y entonces, pero lo lindo es que, la reacción inmediatamente posterior. Parece que venía, no sé si venía mamado o qué. Estaba porque a las 2 de la mañana, pues, esto. Ah. ¿Y cómo sigue esto?
Ay.
Después de que yo.
Se ha acostado a dormirme.
¿Qué hacen? No.
Homero.
¿Qué es lo primero que hacen, señor? Se bajan y se van.
Ah,
se bajan y se van. Y empieza a caminar. Que es la reacción inmediata del borracho, que tiene como una cosa infantil. De no me van a agarrar, de si me alejo lo suficiente del lugar, creo que está la zafo.
Déjeme decirle.
Pero el optimismo del borracho en ese momento es espectacular.
Es buenísimo, déjeme
porque decirle. Porque yo, ahí, que lo que haría es dormirme. Vamos a ver qué hago cuando me despierte. ¿Entiendes? Es otro tipo de optimismo, es el optimismo depresivo, ¿entiendes? Que dice, a ver si se arregla esto cuando me despierte, abro los ojos y no, hay una policía, todo, no sé qué, un desastre, ¿verdad? No tengo cómo arreglar ese desastre, dice. Pero me gusta el optimismo activo, el optimismo...
adrenalínico.
Ya, de acción, optimismo de acción. Yo voy caminando acá, y llego al chui de acá caminando y no me paran. Y está, siempre lo agarran a las 3-4 cuadras, pero un día habría que dejarlos, a ver hasta dónde va, hasta dónde va con ese optimismo, cuánto dura ese optimismo en términos de tiempo y espacio, ¿entiendes? Uh-huh. Y así ya podemos hacer el paper en preprint del optimismo del borracho. ¿Cuánto el optimismo del borracho? 2 kilómetros, ¿entiendes? Al kilómetro dice, ¿sabes qué? No voy a zafar de esta, ¿no? Me parece que
no, un paper que tendría que tener, obviamente, la parte anterior a la subida del auto, que está llena de un optimismo desbordante e insólito y falta razonamiento.
Sí, omnipotencia, pero esa es mucho más...
Las consecuencias de lo que usted acaba de contar, que si yo puedo, porque siente que puede el borracho, yo no creo que no...
Sí, pero después de que se dio contra todo, sigue sintiendo que puede.
Eso es tremendo,
es lo impresionante. Si le dejan otro auto, ahí había que probar también dejarle otro auto. Tomá, andate en este, le llevo, ¿no? Y le da la llave.
Tiene razón.
¿Y qué? Pero imagínese, rompió todo, se metió de frente con el auto ahí en el coche de General Flores y ¿qué salió diciendo? No, están carísimos los muebles, no se puede. No, voy a ver si restauro uno. ¿Y qué lleva diciendo, señor? ¿Cuál es? ¿Qué lleva diciendo a sí mismo, mijo? Es espectacular. Bueno, me gusta mucho esa reacción, señor. Y es la reacción de la semana. Perfecto. Y después está todo el tema, esta no la...
¿Con qué cerramos?
Todo el tema de Malena Muyala y el hijo de Ida Vitale, señor.
Sí.
Claudio Rama.
Sí.
Que le dijo que tenía que hacer su obra con lenguaje inclusivo y no sé cuánto.
Sí.
Liga mal Malena Muyala ahí, ¿no? Porque,
Yo no tenía un compañero que me contó toda esta historia y yo la conocía por
Melania. El Teatro Solís, ella está al frente del Teatro Solís, ¿está? Sí. Malena Muyala.
Sí.
Y además está toda tomada por la Z esta de la diversidad única. ¿Ah? Entonces le manda una carta que dice: el Teatro Solís solicita que las propuestas artísticas que se programan en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual. No sé qué mierda es el lenguaje visual, pero bueno.
No sería inclusivo en el lenguaje visual.
Y sí. Eso, no sé, el lenguaje inclusivo en el lenguaje visual, no tengo idea cómo se hace eso, pero bueno. Pero ni, tampoco tengo idea cómo se hace todo lo demás. Así que tampoco sé cómo
si somos analfabetos en el lenguaje visual.
Sí, sí, totalmente. No, bueno, en el lenguaje visual es en totalidad, en el lenguaje inclusivo es en totalidad. Ahí justo se juntan dos analfabetismos míos y bueno, está. Eso implica la actualización de los textos de la propuesta artística. Entonces parece que el hombre, el hijo de Vitale, la llama, no sé cuánto, pim pum pam, y no le responde, no le responde, no le responde, y al final se lleva la obra y le hace una denuncia por coso de contra los derechos humanos, señor. Porque, ¿qué pasa? Pero ahí viene la segunda parte, ahí donde liga mal Mariana Muyala. Liga mal. Que es el hombre, ese abogado.
Claro.
Se le juntaron dos pasiones, el arte y el derecho.
Sí.
Y bueno, mire lo que es esta obra. Es espectacular. Es espectacular, señor. Te metiste a robar a la casa de Zabalza. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Sí, sí, quedó demandada.
Claro, le quisiste meter el peso a uno que tenía dos pasiones, el arte y el derecho, y le quisiste meter de pesada, le quisiste meter, como llevan esto, ¿no? Dale, 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 ponele la E, puto, dale, no sé qué te dice, pute, ponele la E, no sé cuánto, y justo lo agarraste al hombre que es posgrado de derecho, no sé qué, y le es hijo de artista, y artista él, y todo, no sé cuánto, y la libertad de expresión, y ahora...
Canilla libre de recursos administrativos y de
judiciales. Y le preguntaron a Merino Jovalía, dijo que todavía no nos vamos a empezar al respeto. ¿Por qué te están llamando a peritos? ¿Cuál era la dificultad para esto, señor? No hay ningún tipo de dificultad. ¿Qué van a esperar a que esté la luna en Júpiter para expresarse sobre esto? Es facilísimo. Se pasó de viva. Dice que la denunció por abuso de funciones. Para mí es por abuso de disfunciones, igual sí. Lo que le tiene que abusar, porque después no le atiende el teléfono nunca. O sea, le mandó el mensaje, no le atiende el teléfono nunca. Es más bien, más que abuso de funciones, es abuso de disfunciones, me parece. ¿No?
La institución de derechos humanos no es por abuso de funciones, igual sería por censura, ¿no?
No, es por otro lado, sí, claro. Exactamente. Sí, claro, no,
la puedes denunciar en todas las instancias que quieras.
Exacto, pero porque va como por cuatro lugares diferentes, porque el hombre es abogado, señor. Entonces ahora está, un obrún tiene. Mire qué obra de arte, señor. Y bueno, está, siempre parece, siempre es una sobreactuación todo esto. Empieza en una sobreactuación de la administración y termina en una sobreactuación del damnificado, que bueno, el coso de los derechos humanos y no sé qué, no sé qué. Pero bueno, está, caíste.
Sí, entró.
Así que está, bueno.
Le van a hacer la obra, me dicen acá.
Pero en una sala del ministro de Cultura.
En el coso del mes.
Ah. Saltó
no, después partido. Quería ponérselo igual en el Solís y no sé cuánto, pero si te la vamos a exponer igual, no sé qué, pero no.
Me la llevo.
Claro, exactamente, me la llevo y te dejo estos expedientes. Y te dejo este par de denuncias administrativas. ¿No?
Sí. Qué rodeada de polémicas que quedan pocos días, Ida Vitale, ¿no?
Sí, directamente. Rodeada, eso, ¿no? Nada que ver. Sí, rodeada. Y con hijos, siempre, de por medio. Sí,
Silva o el de ella, pero sí.
Usted lo ha dicho, Darwin. Al final van a otro paper. ¿Y usted ese paper cuándo lo va a hacer, Darwin?
Señor, los hijos.
Que arruinan la trayectoria.
Y lo único que le pide uno es que no se peleen entre sí. Yo le dije a mis hijos, vos, si se van a pelear entre ustedes, que sea una fuente de éxito. O sea, que sea.
Monetícenlo.
Como lo de Adidas y Puma, como los hermanos Adidas.
Ahí va.
Peleense como los hermanos Adidas, ¿entiendes? Así, que uno haga Adidas y el otro Puma. ¡Buena pelea de hermano! ¡Esa es una buena pelea de hermano, señor! ¡O Caín y Abel!
Sí,
armaron una obra preciosa, una historia lindísima, ¿entiendes? Pero así, para pelearse. O los Pimpinela, otro, una industria, hicieron. Una industria de la pelea entre hermanos. ¿Qué?
Sí, pero más bien.
Que sea productiva, señor, pelea productiva. Eso es lo que yo le llamo pelea productiva. Adidas, Puma, Pimpinela, Caín y Abel. Esos son los tres ejemplos que yo le doy. Si me bajan de eso, yo para mí no se peleen porque le hago, la reviento la cabeza entre los dos. Les hago el cocazo, señor. les hago la del sonajero, la de ¿cómo es que se llama ese? El tamborcito, el tacataca les hago. Les hago el tacataca con las cabezas, señor. Dan ganas, ¿eh? Y le quedan ganas, ¿eh? Cuando se están peleando ahí. Y si no, bueno, ya le digo, yo le leo siempre esas historias. Ese, siempre esas tres historias le leo, señor. Claro, antes de dormir.
De peleas de hermanos éxitos.
Exactamente. Perfecto, bueno, sí, acá sí, no se peleó con el hermano, el hijo de Díaz Vitale.
No, no.
Pero bueno, se peleó con una hermana. Yo te creo, hermana.
Es economista, no abogado, me dicen, ¿eh?
No, él dijo que tiene posgrado en Derecho, señor.
Ah,
tiene posgrado en Derecho. No.
Perfecto.
Yo lo vi. A mí no me la contó nadie.
Perfecto. Está bien,
yo lo vi, lo seguí porque me llamó la atención, porque es como el que se incrustó en General Flores y le iba mal. De la de frente. Sí. Cadena Muyala se subió al auto de la diversidad y ¡bam! Lo reventó contra la mujería.
Este viernes cierra con la
y sale, y sale, y la intendencia está en esta actitud, sí, de borracho. Camina, no dice nada.
Y ahí no dice nada. Lo vemos ahí, 11:30. Chao, chao.
No toquen nada.